es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas de entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces de Agricultura. Día miércoles, comenzando una nueva edición de nuestro programa acá en la 92.1 para conversar de actualidad política. Primero, darles unas explicaciones, obviamente, a quienes se van sumando a nuestra sintonía. Durante el programa no van a escuchar ni a Juan Pablo Rodríguez ni a Paz Charpentier, dos tremendos candidatos a diputados que hicieron una tremenda pega promoviendo nuestras ideas a lo largo de Chile. Juan Pablo en el Distrito 7, Paz en el Distrito 20, allá en Concepción, ambos se han tomado un par de semanas de descanso, un par de semanas de reflexión muy merecida, muy valiosa, así que obviamente me pidieron por estas semanas no estar participando en el panel. Van a volver con nosotros, así que yo sé que hay muchos comentarios apañando a Juan Pablo y a Paz en Agricultura TV y en redes sociales. Quédense tranquilos porque en pocas semanas van a estar de vuelta con nosotros, dos tremendos líderes para Chile. En nuestro panel de actualidad, hoy día miércoles, está con nosotros Felipe Layón, director del programa constitucional de la Fundación Jaime Guzmán. Felipe, un gusto tenerte acá en Nuevas Voces de Agricultura.
El gusto es mío, muchas gracias por la invitación.
Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, panelista habitual acá de Nuevas Voces los miércoles.
Hola Tomás, muy buenas tardes, hola Felipe y hola a todos nuestros radioescuchas de Radio Agricultura.
Tenemos hartos temas de conversación para este día. Obviamente seguimos leyendo los efectos, lo que pasó el domingo en la primera vuelta presidencial, en las elecciones parlamentarias. Se empieza ya a reconfigurar el panorama presidencial, ¿no? Y desde ambos grupos buscan ampliar sus bases de apoyo, buscan llegar a más gente, buscan sumar gente a sus comandos. Se espera que haya una suerte como de acuerdo programático, de un nuevo programa en la campaña de José Antonio Kast. Gabriel Boric ha hecho algunas modificaciones, tuvo dos intentos fallidos de sumar gente a su equipo económico, tanto Andrea Repeto como Oscar Landerreche le pegaron un portazo en la cara a la posibilidad de incluirse al programa de Gabriel Boric. Pero lo más notable, más que las adecuaciones, las modificaciones que se puedan hacer, ha sido el burdo cambio de discurso de Gabriel Boric desde el lunes en la mañana. O sea, un Gabriel Boric que hoy día no quiere indultar delincuentes, un Gabriel Boric que hoy día habla de delincuencia, que habla de narcotráfico. Un Gabriel Boric que hoy día tiene la bandera chilena en las fotos de su comando. O sea, es realmente un cambio de personaje, como que hubiesen puesto a suprimir todo el material acumulado en la campaña de primaria y de primera vuelta para tratar de convencer o de darse vuelta de cara a la segunda. Eso me parece ya es un primer triunfo José Antonio Kast, los temas que instaló en la agenda política. Juan Lagos, ¿cómo has visto esta transformación de último minuto?
Bueno, obviamente es muy poco creíble esta transformación tan burda y también tan brusca. Fíjate que en el detalle de las banderas hay algo que me llamó mucho la atención el domingo, en el día de las celebraciones, donde en el comando de Gabriel Boric, en la primera fila, se empezaron a instalar banderas chilenas muy nuevitas, si uno se da cuenta, eran todos del mismo tamaño, y si uno iba para atrás, no había nada, le faltaba claro, solo la boleta,
el precio,
porque era increíblemente burdo el cómo terminan instrumentalizando eso, porque esa yo creo que es una diferencia fundamental entre asumir un tema como tuyo, como propio. ¿Por qué? Porque obviamente el tema del orden público no debería ser patrimonio de nadie, sino que debería ser patrimonio de un político decente. Pero lamentablemente, por culpa de la izquierda, esto ha sido un monopolio de la derecha. Entonces, en ese punto nosotros tenemos que ser muy claros en saber distinguir entre el tomar una bandera y la manipulación. Y creo que esta conversión tan burda de Gabriel Boric, tan contraria a lo que hizo anteriormente, no es creíble. Absolutamente, no es creíble. Y eso, como tú muy bien dijiste, demuestra el triunfo cultural de José Antonio Kast en estas primeras aproximaciones.
Felipe Layón.
Sí, bueno, sumándome a lo dicho por Juan, muchos analistas han salido a decir, y esto se suele muy típico en nuestro medio nacional, que los candidatos ahora tienen que apuntar al centro, ¿cierto? A mí no me gusta nada ese concepto porque nunca he entendido bien qué es el centro. ¿El centro es la Democracia Cristiana, es un partido o qué es el centro, digamos? Y para mí, más que apuntar al centro, es apuntar al sentido común de la gente y lograr una mayoría consistente. Y en ese sentido me parece que José Antonio Kast no solamente está mejor parado por el momentum, por haber ganado la primera vuelta, sino que me parece que da unos primeros pasos que son más consistentes. Y yo creo que eso la gente lo percibe. Es algo que quizá, si uno lo pregunta en la calle, no te lo van a decir con esas palabras, pero sí un poco de guata, de sensaciones, se logra percibir. Porque si uno mira, por ejemplo, lo primero que pasó el domingo, el discurso de José Antonio Kast habló de unidad, ¿cierto? Habló de humildad, habló de acoger visiones distintas, pero igual reforzó sus ideas, las ideas que tuvo en primera vuelta, digamos. Hay una coherencia, hay una continuidad. Habló de seguridad, habló de terminar con la violencia, con terminar con el narcotráfico, con el terrorismo, que son las cosas que marcaron su primera vuelta. En cambio, si uno ve lo que salió a decir Gabriel Boric, que dijo compañeras y compañeros como 50 veces de partida, pero la habló a su gente, a sus correligionarios, la habló a los militantes del Frente Amplio, del Partido Comunista, y fue un discurso un poco reivindicatorio, un poco para subir el ánimo para lo que venía. Pero después que al día siguiente veamos a Gabriel Boric bien peinado en los matinales hablando de que es inaceptable el narcotráfico y que hay que controlar la inmigración, y todos los temas que José Antonio Kast instaló en la primera vuelta y que lo hicieron, creo yo, ganar, me parece que no es coherente, no es creíble, porque, insisto, el tema de crecer hacia, entre comillas, como le llaman, el centro, que es en realidad llegar al sentido común de la gente, ¿cierto? Interpretar a la gente, creo yo que tiene que ir acompañado de una cierta coherencia con el discurso que se ha tenido, y eso nunca formó parte de su discurso, y eso es burdo. Por eso se producen todos estos memes, se producen todas estas burlas, porque finalmente un candidato que cuando fue diputado, que siendo diputado presentó una ley para indultar a los delincuentes, digamos, que causaron desmanes el 18 de octubre, ¿cierto? Que ha en el fondo romantizado la violencia de alguna manera muchas veces, lo hemos visto un montón de veces, y que en el fondo ha rechazado, de hecho, todos los proyectos para fortalecer el orden público en Chile de los últimos 2-3 años, que de un día para otro cambie totalmente su discurso, me parece que no es para nada coherente. Y esto se ha acompañado más de una convención que creo yo que también se ve afectada por esta primera vuelta y recibe una cachetada, digamos, de esta primera vuelta, que ayer no entona el himno, que ayer no iza la bandera chilena en su acto, en un acto oficial en Concepción, y que da cuenta de que en realidad a prueba de dignidad sigue caminando por esa línea.
Es bien, estamos viendo en pantalla, lo leí también en Twitter mientras estábamos conversando. José Antonio Kast hoy día en la mañana visitó unos vecinos en la comuna de Los Espejos y iba a hacer un punto de prensa anunciando medidas en materia de salud. Visitó a un vecino en Los Espejos que llevaba años esperando para ser atendido por el sistema estatal de salud. Y se retiró entre huevos, piedrazos, una funa. Ahí se puede ver en pantalla cómo terminó saliendo de la comuna de Los Espejos. Y es interesante vincular esto precisamente con el tema de la violencia, ¿no? Hoy día yo leí a algunos parlamentarios, grupos de centro derecha diciendo, mira, hoy día en la tarde se vota o se puede votar la extensión posible del estado de excepción constitucional a la Araucanía. Entonces, a ver si Boric está dispuesto a aprobarlo. Que me parece una bien mala estrategia.
Pésima.
Porque basta que Boric lo vote a favor para que nos haga el punto a todos. O sea, es como burdo.
No saben de política.
Es lamentable. Y uno podría decir lo mismo con esto. Oye, Boric va a condenar este tipo de agresiones o funas a José Antonio Kast, que ya es la primera después de tres días, la segunda, perdón, en tres días de campaña, segunda vuelta. Es la segunda funa. Y ahí está José Antonio, en Los Espejos, yendo a ver un vecino, y hay grupos en Chile hoy día, que lamentablemente se han empezado a normalizar, que les parece que esto es razonable, que José Antonio Kast salga escapando, literalmente, de funas, de piedrazos, de huevos. Hoy día es pan de cada día en la arena política.
Sí, claro. A ver, esto yo creo que es algo esperable. ¿Por qué? Porque a los simpatizantes de la centro-derecha, si creen que José Antonio Kast se va a ir de rosita, ¿no es cierto? Le va a ser muy fácil ganar esta segunda vuelta sin que lo funen, sin que lo ataquen, sin que intenten atentar con él, es que no conocen a la izquierda. Así de simple, ¿me entienden o no? Funas como las que estamos viendo que pasaron en el espejo van a pasar siempre, pero eso a los que nos tiene que llevar más que esperar a que Gabriel Boric se vuelva decente y se ponga a condenar esto, es a ir a las poblaciones, es a ir a los sectores que son hostiles para la derecha. ¿Por qué? Porque son pocos los vociferantes. La clase media chilena, la clase media baja chilena es demasiado diversa. Yo creo que en una cuadra, en Los Espejos, en San Miguel, en Pedro Aguirre Cerda y en Cerrillo, viven religiones distintas, formas de pensar políticamente distintas, elección de escuelas distintas, elección de sistema de salud distinto, y frente a eso hay que ir a hablarle a los votantes de todas las regiones, de todas las partes de Chile, a pesar de los riesgos que uno puede tener. Y yo creo que en eso José Antonio Kast es el político chileno de nuestro sector más preparado frente a eso.
Estamos viendo en pantalla, no escuchamos la declaración, pero está hablando una concejala de Los Espejos. ¿Qué puede estar diciendo? O sea, primero, porque está la concejala de Los Espejos ahí, digamos.
Claro.
Pero segundo, claro, ¿qué puede estar diciendo? Ahora, lo interesante de esto es que este tipo de funas, de incidentes, de agresiones, porque más que una funa, esto es una agresión, me lo decía alguien acá en los comentarios de YouTube.
Oh, bien, bien.
Es una agresión. Esto le suma a José Antonio Kast.
Sí, lamentablemente. Como sea, ojalá no tuviera que pasar por esto. Pero en el fondo es una demostración, o sea, él no tiene que decir nada, digamos, él no tiene que decir que la violencia se ha apoderado un poco de la política y que gran parte de la izquierda la utiliza a su favor, porque basta comprender la televisión y ver lo que está pasando. Y claro, ¿qué van a decir estos grupos? Van a decir que José Antonio Kast tiene un discurso de odio, que esto se justifica por eso, y acá es donde el que tiene que salir al pizarrón a explicar nuevamente es Gabriel Boric, porque... ayer no sé si vieron una gráfica que se estuvo difundiendo que mostraba las votaciones en las 50 comunas más pobres de Chile.
Sí.
Y que demostraba que, si no, salvo 44, en 5 de ellas,
era 44 de 50,
José Antonio Kast tuvo la votación más alta, y en muchas de ellas por amplísimo margen por sobre Gabriel Boric. Yo creo que eso les debe doler en el alma, porque da cuenta de que finalmente gran parte del discurso de Gabriel Boric es un discurso elitista, y es un discurso que le hace sentido a una clase que es una clase educada, progresista, digamos, y que tiene ciertas causas valóricas determinadas, pero que no es el que le hace sentido a los sectores populares, no es el que le hace sentido a la gran mayoría de este país. Otra cosa es que, claro, después se puede tergiversar, después se puede en fondo utilizar su imagen para poner en su boca un montón de cosas, pero... ¿Por qué digo que la explicación de esto la tiene que dar Gabriel Boric? Porque finalmente él ha sido, no solamente ha sido parte de la romantización de la violencia, sino que ha sido activo en eso. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, habrán salido unos memes de Gabriel Boric junto a carabineros, junto a personal del ejército en octubre, noviembre del 2019. Que los que nos recordamos de ese episodio, él fue a encararlos y en el fondo, a retarlos en frente de todo el mundo, a hacer un show, diciendo que era inaceptable que estuvieran en las calles. Afectando seriamente la legitimidad del orden público. Él, esto se ha repetido hasta el cansancio, pero no hay que dejarse recordarlo, él se sacó una foto con la cara de Jaime Guzmán baleado, él se fue a juntar con uno de los asesinos de Jaime Guzmán, claro, después pide perdón, entendiendo que no le hace ningún favor político lo que hizo, pero da cuenta de que finalmente tiene un serio problema al respecto, y que este tipo de cosas son producto también de eso, ya han sido legitimadas por eso. Entonces acá es importante que los chilenos, las chilenas, los auditores del programa entiendan eso, porque por mucho que se diga que el discurso de José Antonio Kast es violento, yo no sé qué parte, y nunca me han logrado decir qué parte de su discurso es violento, finalmente los que han justificado la violencia, los que la han promovido y los que la han validado, son claramente otros.
Estamos conversando con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, y Felipe Layón, director del programa constitucional de la Fundación Jaime Guzmán, acá en Nuevas Voces de Agricultura, conversando de actualidad política. Nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos en esta conversación en la agricultura. Gabriel Boric rechazó la extensión del estado de excepción constitucional en la Araucanía, recién en la Cámara de Diputados. Nos llega ya el pantallazo de la votación, lo comenta también el diputado Diego Chalper por Twitter. De eso podríamos conversar a la vuelta de la pausa acá en Nuevas Voces de Agricultura.
Soy de profesión ingeniero, he cotizado durante 18 años en la AFP, tengo lagunas laborales como todo trabajador, hoy me informo, la AFP me informa, durante todos estos años la AFP Capital ha logrado duplicar mi aporte previsional.
En AFP Capital cuidamos y hacemos crecer tus ahorros. Conéctate a nuestros AFP Capital Streamings y resolvamos las dudas que nos importan a todos. Sigamos conversando. AFP Capital.
basado en un caso real de cliente AFP Capital, cotizando desde el año 2003 con 3 años de lagunas previsionales.
Postgrados de la Universidad San Sebastián presenta el Magíster de Gerencia Pública, programa homologado por la Academia Judicial de Chile, donde podrás obtener nuevas habilidades directivas para liderar organizaciones públicas. Comienza tus clases en noviembre en la sede de Concepción y Valdivia. Infórmate y consulta por becas y beneficios en postgrados.uss.cl. Postgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Conoces la silvicultura preventiva? Esta práctica corresponde a la modificación, ordenamiento o eliminación de la vegetación viva o muerta y de los residuos para evitar que se produzca un incendio rural o, si se inicia, para retardar su propagación y mitigar los daños. Es por eso que CMPC realiza podas y raleos preventivos para evitar la propagación del fuego en centros forestales cercanos a sectores poblados, cuidando así la comunidad vecina.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Facilita el arriendo de tu propiedad con el contrato de arriendo online con firma digital de arriendoperfecto.cl. Ahorra tiempo y evita trámites presenciales innecesarios con un acuerdo que puede firmarse 100% en línea y tiene la misma validez de un contrato físico. No lo pienses más. Entra a www.arriendoperfecto.cl y gestiona tu arriendo de forma rápida, simple y segura.
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
¿Sabías que los residuos generados en el proceso de pastelería pueden ser reciclados? Todos los plásticos y mallas que quedan luego de la utilización de un bolo pueden reciclarse y así cuidas tu campo. Dercomac y su programa Reciclas te ayuda a disminuir tu huella medioambiental. Por cada equipo de la línea Class que compres, adherido a este programa, podrás recibir tu cupón de reciclaje y retiraremos el plástico de tu campo. Dercomac, más de 37 años de experiencia e innovación en maquinarias agrícolas. Más información de este programa en dercomac.com.
Te invitamos a descubrir las diferentes variedades de espumantes que Viña Mar tiene para ti, cada una con un distinto perfil de sabor para una distinta experiencia, desde los más secos a los más dulces y también nuestras variedades desalcoholizadas. Porque para cada estilo unique existe un Viña Mar, te invitamos a descubrir nuestras 11 variedades. Viña Mar, estilo unique.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura este día miércoles, conversando con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, y Felipe Layón, director del programa constitucional de la Fundación Jaime Guzmán, haciendo análisis político, conversando un poco lo que han sido las elecciones presidenciales, cómo se han ido moviendo las distintas fichas del tablero después de esa primera vuelta presidencial. Para usted que va camino a almorzar, que va saliendo de la oficina, que va de vuelta a la casa, o que está acompañando esta conversación en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y vamos a comentar un poco lo que fue el rechazo de Gabriel Boric al estado de excepción constitucional, a la extensión del estado de excepción en la Araucanía. En AFP Capital, si vas a invertir, te recomendamos la cuenta 2 sin cargos ni comisiones y puedes girar de forma online. Conoce más en infórmate.fpcapital.com. www.cesfumante.cl. La Universidad San Sebastián cuenta con 6 programas de doctorado para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. La apuesta que habíamos dicho era sí, compleja.
Era arriesgada. Era muy arriesgada.
Terminó Gabriel Boric votando en contra de extender el estado de excepción constitucional en la Araucanía. Tenemos varios antecedentes. Yo diría el principal, la consulta ciudadana liderada por Luciano Riva, el gobernador de la Araucanía, en que aplastantemente la ciudadanía de la Araucanía se inclinó por extender la vez pasada el estado de excepción constitucional. Da para pensar que poco ha cambiado. La verdad es que uno podría decir que se han visto reducidos los ataques incendiarios, en fin, pero la verdad es que no es como que hoy día estén las condiciones para decir, oye, se acabó el problema, digamos,
claro, para nada.
Y saquemos
para
el estado de excepción constitucional. Y cuando uno ve la lista de votos, la verdad es que hubieron 80 votos a favor, 53 en contra, 6 abstenciones. Pero claro, prácticamente toda la izquierda, todo el Frente Amplio vota en contra de extender el estado de excepción constitucional, a pesar del intento de cambio de discurso presidencial.
Eso muestra que la gente de Boric sigue siendo más ultra que hábil, ¿me entiendes o no? Porque en realidad todos los diputados que hoy día empezaron con esta, digo, con este juego de ojalá que demuestre su paz haciendo esto, y siendo que lo podía hacer, ¿me entiendes o no? Yo dentro del comando de Boric les digo a todos, orden de partido, todo el Frente Amplio, todo Comune, a votar a favor. Y ya después el Partido Comunista votará en contra, y ahí se nota que se está alejando el Partido Comunista. Pero me sorprende lo poco hábiles que son de no aprovecharse de esta oportunidad muy arriesgada que le regalaron muchos parlamentarios. Al final, obviamente, les resultó esta jugada, les resultó esta apuesta, y está muy menos bien, mal. Pero menos mal.
Sí. No, mira, para mí hay dos puntos clave. Primero es que, como conversábamos también antes, Tomás, esto es una nueva... un nuevo polonazo a la credibilidad de Gabriel Boric, digamos. Hay dos, está Gabriel y está Boric, ¿cierto? Gabriel dice primero que está en contra del cuarto retiro porque es una irresponsabilidad, y después, cuando se da cuenta que no tiene cómo convencer a sus bases, lo apoya y lo apoya con fuerza, ¿cierto? Gabriel sale ayer en la mañana muy bien peinado y encoloniado a decir que es muy importante que no haya violencia política y que hay que terminar con la violencia de la Araucanía, pero hoy día, cuando tiene una oportunidad de, a través de su voto, respaldar esa posición, no lo hace. Y no lo hace porque no tiene el apoyo interno y porque carece de ese liderazgo. O sea, es brutal, digamos. Y da cuenta de lo que sería un gobierno de Gabriel Boric. Cuando muchos dicen no, porque hay unas voces que dicen que Gabriel Boric en realidad es un moderado.
Un socialdemócrata.
Que un socialdemócrata.
En Europa sería socialdemócrata.
Claro, que si hubiese nacido 20 años antes, quizás hubiera sido un gran dirigente de la Concertación. Pero yo tengo que tener los hechos a la vista. Los hechos que demuestra, digamos, es que si es que eso llegase a ser verdad, no lo ha demostrado en ninguna de sus votaciones y en ninguno de los hechos, sino que se ve totalmente comido, digamos, por su falta de liderazgo. Que finalmente, en verdad, sí pertenece a la ULTA. Y el otro problema, que no sé si ustedes están de acuerdo con esto, y esto yo creo que es algo que favorece a Kast de alguna manera, es que él está tironeado por dos lados, digamos. O sea, están los desconcertación que quieren que se vaya hacia el centro, y eso es lo que intenta hacer, pero por otra parte tiene al Partido Comunista, que es implacable. Y ese es un problema que yo creo que José Antonio Kast no tiene hoy día, dado que él tiene que ser, simplemente incorpora nuevas visiones de la centro-derecha, como pasó hoy día vimos un Twitter en la mañana agradeciendo el apoyo de Bópoli, incorporando temas como el medio ambiente, que en el fondo él, no es que no estuvieran, sino que no le había dado el énfasis suficiente, y él dice, ok, yo incorporo esto, yo soy suficientemente humilde para convocar a más personas a través del sentido común, a través de las urgencias sociales. Pero en el fondo no tiene este problema que tiene Boric, que es bastante grave, digamos, para un gobierno, eventual gobierno.
Para aportar un par de elementos a la discusión a propósito de lo que decía Felipe, han habido un par de antecedentes interesantes. La ex Concertación, Yasna Proboste, obviamente salió a decir inmediatamente que iba a votar por Gabriel Boric. Nadie esperaba lo contrario. Yasna Proboste, la verdad es que le robó voto a Boric en la primera vuelta. No tenía ningún otro sentido su candidatura, no interpreta a nadie, la Concertación es un mundo muerto, y la verdad es que ella tampoco quiso en ningún minuto, salvo la última semana y media de campaña, reivindicar ese legado. Salió a apoyar ella a Gabriel Boric, pero Carolina Goic, inmediatamente, pasándole una cuenta que le viene pasando hace ya un tiempo, después, sobre todo después del cuarto retiro de fondos de pensiones, dice, esto es una decisión que debe tomar la Junta Nacional y no la élite de la Democracia Cristiana. Eugenio Tuma, ex parlamentario PPD, renunció al Partido por la Democracia.
Y además muy importante en la región de la Araucanía.
Muy relevante. Renunció precisamente porque el PPD se había plegado rápidamente a Gabriel Boric. Matías Walker ha puesto condiciones de la Democracia Cristiana, del ala más de izquierda de la Democracia Cristiana, el peón de Proboste en la Cámara de Diputados, hoy día senador electo, a punta de cohecho electoral con los retiros de fondos de pensiones, también le puso condiciones a Gabriel Boric. O sea, hay una centroizquierda que se está dividiendo entre los que están tratando de negociar el apoyo a Boric, y más de alguno querrá ser ministro, subsecretario o apitutar un par de parientes, y hay otros que han dicho definitivamente, mira, o acá hay una reflexión de fondo, lo que estamos haciendo es renegar de nuestro propio pasado.
Sí, mira, es muy cierto lo que dice Felipe en cuanto a que Gabriel Boric está siendo tironeado por dos lados. Pero yo, fíjate que haría un matiz, en el sentido de que es falso de que Gabriel Boric sea víctima de los extremistas. No es así. Gabriel Boric no es víctima de los extremistas, es víctima de sus ideas, es víctima de su conducta anterior, es víctima de todo eso. Gabriel Boric, historia, antes que todo, es víctima de Gabriel Boric. Es decir, no es víctima del Partido Comunista, no. porque esto es completamente falso.
Juan Lagos, lo comentábamos antes de salir al aire a propósito de lo que estamos conversando. Ricardo Lagos, expresidente de la República, va y vota por Gabriel Boric.
Bueno, frente a eso me gustaría decir tres cosas. Primero, que estoy muy de acuerdo con Patricio Navia, que debe haber sido el respaldo más fome y aguachentado y sin pasión que se le dio. Es decir, como, mira, dado que mi historia es así, me tengo que inclinar por este lado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo, y en esto le mando un saludo a mi padre, Leonardo Lagos, que es, yo creo que el más laguista de los laguistas habido y por haber, y que hoy votó por José Antonio Kast, así que eso también demuestra que el laguismo está dividido. Ricardo Lagos fue un muy buen presidente que hizo valer su autoridad en un gobierno de la Concertación que creció mucho, que hizo buenas reformas, que también hizo muy malas reformas, como muchas debilidades de la reforma del 2005, la reforma constitucional del 2005, el Transantiago, los trenes, MOPGATE, sobresueldo. Es decir, no fue perfecto, pero dentro de todo Ricardo Lagos fue un muy buen presidente. Pero es más, yo diría que la presidencia fue muy buena. Y no solamente esto se debió a la virtud de Ricardo Lagos. Yo quiero poner un video súper cortito de 13 segundos de Ricardo Lagos en De Cara al País, en el mismo programa donde Ricardo Lagos hizo el dedo de Lagos. Así que, escúchenlo.
Y yo tendré que decir la mía.
Ya, ¿cuál es su verdad?
Eso es aspirar y alcanzar el socialismo en Chile. Pero, por cierto, participé del gobierno de Allende con mucho honor. Y lo reivindico aquí esta noche. Por cierto que sí.
¿Me entienden? Es decir, Ricardo Lagos no era este socialista moderado y moderno en el 89. Ricardo Lagos era un radical socialista. Pero era un político muy inteligente que se dio cuenta que los vientos no soplaban hacia allá, que el modelo económico heredado desde el gobierno militar daba resultados, y fue muy inteligente, fue muy honesto y dijo, bueno, esto hay que aplicarlo y hay que intensificarlo. Pero por eso, yo creo que lo más importante de todo es que la virtud de los años de la Concertación no se debe ni a Pinochet, ni a Elwin, ni a Lagos, ni a Frei. Se debe a todos los chilenos que creyeron en este modelo, a todos los chilenos que se sacaron la mugre, que no le reclamaron al Estado nada y que surgieron. Ese es el legado de la Concertación, es el legado de todos nosotros, y por lo tanto, ni Michelle Bachelet, ni Ricardo Lagos, ni Eduardo Frei Ruiz Tagle son dueños de esto. Ellos no son los dueños del legado de la Concertación, no son dueños del éxito de Chile. Del éxito de Chile somos dueños todos los chilenos, y sobre todo aquellos que trabajaron durante 1985 hasta el 2015 e hicieron grande este país.
A mí me sorprende, a propósito de lo de Ricardo Lagos, como la falta de amor propio. O sea, acá hay una centroizquierda o una izquierda, pero concertacionista, que cree que alguien los valora en la extrema izquierda. O sea, es lo que le pasa un poco en la convención. Cuando uno decía figuras como Agustín Esquella, ex premio Humanidad, oye, no le importa a nadie. O sea, te aseguro que a la tía Pikachu, al compadre disfrazado de dinosaurio o al pelado Bade, les da lo mismo Agustín Esquella. No les reconoce ningún valor intelectual, ningún prestigio, ninguna autoridad a Agustín Esquella. Bueno, en buena parte del lote de Boric pasa lo mismo con Ricardo Lagos. Es uno más del sistema, es uno más de los administradores del modelo, es uno más de los causantes de la desigualdad.
No me siento a Piñera al final.
O sea, es práctica. Y al final Ricardo Lagos en esto le da el apoyo a personas que llevan pero acerruchándole el piso 15 años, renegando de absolutamente toda su administración y lo que ellos representan, y va a terminar por matar ya de manera absolutamente definitiva, cuando ya están en el 8 o 10% de los votos, a una ex concertación que hoy día no tiene nada que ofrecerle a Chile.
Sí, bueno, esto es como la culminación, digamos, de Crónica de una muerte anunciada, y una muerte donde el muerto cavó su propia tumba, clavó el ataúd y se metió adentro y saltó al hoyo y se tapó con tierra, porque realmente, si uno mira para atrás y revisa todos los hitos, eso ha sido, digamos, la muerte de la Concertación. Porque varios analistas, y esto tiene sentido, digamos, inician este proceso cuando el presidente Sebastián Piñera gana su primera elección, le gana a Eduardo Frei en una segunda vuelta con bastante diferencia. Y ahí yo creo que el gran error de la Concertación fue haber cuestionado todo, digamos, porque nunca hiciste, no puede ser que hayas hecho todo mal, cuando, o sea, que de un día para otro lo habías hecho todo bien, porque si uno mira los debates de esa campaña, digamos, y el programa, etcétera, se quería continuar con lo que se había hecho, obviamente profundizar, más reformas, todo lo que tú quieras, pero había una continuidad. Y en el fondo, por haber perdido una elección, se cambia todo. Y eso en política siempre es brutal, porque finalmente, ¿qué pasa? Un par de años después surge el movimiento estudiantil, cierto que tenía base en lo que pasó en el 2006, pero ahora y surgen un par de dirigentes universitarios que vienen a remover el piso. ¿Y cuál fue la reacción de la Concertación? Fue: nosotros podemos en el fondo adueñarnos de este discurso, sin adueñarnos de estos liderazgos, en el fondo subsumirlos dentro de nuestro de nosotros, sin darse cuenta que esto lo podíamos ver todos los que estábamos en esa época en la universidad, de que precisamente el relato y el objetivo que ellos tenían era acabar con la Concertación. También con la Alianza en ese minuto, ¿cierto? Con lo que hoy día chilemos, pero sobre todo con la Concertación. O sea, su objetivo era, como se dice, matar al padre. Entonces, no deja de sorprender, como dices tú, que esto permanezca en el tiempo. Obviamente todos conocemos que ahora hay algunos descolgados que se han ido dando cuenta de este problema y han ido saliendo, pero muchos de sus liderazgos históricos, como Ricardo Lago, nos vuelven a dar una demostración de que o no se han dado cuenta, o ya simplemente renunciaron a toda capacidad de defender su legado que fue tan importante para Chile. Y eso es muy triste, digamos.
Sí, pero eso también demuestra que el legado de la Concertación no era un legado propio de ellos. Claro. Es decir, también es un legado anterior a la Concertación. También es un modelo económico. Y yo creo que muchas de las personas que reivindican a Ricardo Lagos con cierta justicia, en realidad lo que hacen es reivindicar la Constitución del 80 de forma solapada, porque la Constitución del 80 ya por la guerra cultural ya ganada por la izquierda no se puede defender abiertamente en los foros, pero todos pensaron que solapadamente se podía defender la Constitución del 80 defendiendo a Ricardo Lago. Y eso yo también creo que es un error conceptual, pero al final Ricardo Lago nos está demostrando que él es más izquierdista que digo, frente a toda consideración, él prefiere la izquierda.
Y también todo este tema da cuenta de una diferencia entre Lagos y Boric, digamos, porque yo estoy seguro que en un escenario como el de hoy día, Ricardo Lago, el Ricardo Lago del 2000 que conocimos, hubiera votado a favor de la continuidad del estado de excepción. Digamos, yo creo que era un político bastante más hábil en ese sentido. Pero hoy día, vemos, a mí me pasa que todos nosotros que estuvimos en la universidad, que vimos cómo esta izquierda que se fraguó en las asambleas universitarias sigue operando con la misma lógica de este infantilismo revolucionario, como se la ha llamado muchas veces, de creer que en el fondo romantizando la violencia, de creer que manteniendo una intensidad que ninguna persona razonable en el fondo quiere para su país, en las posturas va a triunfar, digamos, y eso también tú hablabas, no me acuerdo quién de los dos mencionaba el tema de la consulta que se hizo en la Araucanía. Toma. Pero eso se ha ratificado también por la votación que tuvo José Antonio Cast en la Araucanía, que en varias comunas superó largamente el 50%, o sea, y que claramente va también en la misma línea. Entonces es claro, la señal de la gente fue clara. Entonces, si tú como político, estratega, no eres capaz de reconocer eso también, y no eres capaz de reconocer también que estás en el error y que estás cometiendo una equivocación, bueno, insisto, una vez más da cuenta de los problemas que tendría un eventual gobierno de Gabriel Boric y del Partido Comunista.
Nos vamos a ir a una breve pausa acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando con Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, y Felipe Lyon, director del Programa Constitucional de la Fundación Jaime Guzmán. Vamos a la breve pausa comercial y volvemos en esta conversación de actualidad política acá en Nuevas Voces.
Grados de la Universidad San Sebastián presenta el Magíster de Gerencia Pública, programa homologado por la Academia Judicial de Chile, donde podrás obtener nuevas habilidades directivas para liderar organizaciones públicas. Comienza tus clases en noviembre en las sedes de Concepción y Valdivia. Infórmate y consulta por becas y beneficios en postgrados.uss.cl. Postgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Facilita el arriendo de tu propiedad con el contrato de arriendo online con firma digital de arriendoperfecto.cl. Ahorra tiempo y evita trámites presenciales innecesarios con un acuerdo que puede firmarse 100% en línea y tiene la misma validez de un contrato físico. No lo pienses más. Entra a www.arriendoperfecto.cl y gestiona tu arriendo de forma rápida, simple y segura.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water.
Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Les presento Repago, el nuevo sistema de pago que entrega la posibilidad de que cualquier persona, jóvenes, adultos, tercera edad, inmigrantes, estudiantes, artistas, artesanos, pymes, emprendedores, deportistas, comerciantes, todos podamos recibir pagos electrónicos a través de cualquier tarjeta bancaria y de cualquier banco. Regístrate gratis en repago.cl y tendrás acceso al mejor medio de pago. Sin entregar tus datos, sin arriendo ni compra de máquinas, sin instalar aplicaciones, solo con tu teléfono. Repago, más efectivo que el efectivo.
En agricultura es momento que hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea.
En el programa Hablemos de Chile estuvimos conversando con Salvador Achondo de SecondBack, una plataforma tecnológica que permite que comercios físicos y digitales puedan ofrecer a sus consumidores devolver los artículos nuevos que compraron de una manera rápida y eficiente. Achondo estuvo exponiendo la COP26 el 9 de noviembre en el panel Acción de la Industria, hablando sobre cómo evitar la huella de carbono en el retail. Soy Magdalena Olea, periodista, y los invito a escucharnos y seguirnos en el programa de Radio Agricultura Hablemos de Chile, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana.
Fue Hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. julioinfante.com.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura, conversando con Felipe Lyon, director del programa constitucional de la Fundación Jaime Guzmán, y Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. Estamos conversando en este panel de actualidad política acá en Agricultura, analizando cómo se reacomoda el tablero después de la primera vuelta presidencial. Estuvimos conversando un poco lo que ha pasado en la izquierda, en la centroizquierda, cómo algunos claudican en favor de Boric, cómo algunos pasan cuentas, etcétera. Conversemos un poco lo que pasa al otro lado, en la centroderecha. Hoy día en la mañana, Felipe Kast nos mandó un mensaje a varios demostrando el apoyo, digamos, el punto de prensa que hicieron de apoyo de Evópoli a José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, que me parece una muy buena señal, una gran decisión política, me parece muy muy valioso, muy patriota de su parte, así que hay un saludo a Evópoli, con quien uno legítimamente puede tener diferencias, pero que en esto me parece que están haciendo están tomando una buena decisión. Se supone que durante estos días debiese haber una suerte como de acuerdo programático que involucre a los partidos de Chile Vamos. Hay nombres que ya están sonando que se incorporarán al comando de José Antonio Kast, en particular en el ámbito económico. Suena la opción de José Luis Daza, Sebastián Claro. Es decir, están surgiendo algunos nombres para darle más fuerza a ese trabajo, precisamente en consideración o en dirección a llegar a ese 50% más uno de los votos, que, como bien dice Felipe, no es llegar al centro político, que muchos tratan de identificarlo, que nunca ha existido mucho, sino a aquellas personas no ideologizadas no ideológica, que votan por aquello que les parece más sensato. Lo tenía un tuit de Valente, del ex ministro Valente, que dijo algo bien interesante, de hecho podría buscarlo, y decía algo así como: mira, las personas parecen ser que no votan tanto por la refundación, por lo que... las personas comunes y corrientes están preocupadas de sus propios problemas y van a votar por la persona que sientan que le resuelve de mejor manera sus propios problemas. Yo lo comentaba el lunes, lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿eh? Si hoy día en la noche usted le hacen un portonazo, ¿en quién piensa? ¿En Gabriel Boric? O sea, ¿usted cree que con Gabriel Boric hay menos posibilidad de que le hagan el portonazo? No. De hecho, es tal así que Gabriel Boric hoy día imita el discurso de Kast en el tema.
Sin duda.
Bueno, es interesante ver cómo se va a reacomodar la derecha, cómo José Antonio Kast amplía su base de apoyo, suma nombre, una señal muy muy bonita y muy 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 lúcida políticamente hablando, que lo comentaba Felipe en el discurso de José Antonio, cuando Kast se saca el pin del Partido Republicano, es una señal muy notable, es una genialidad política, en el sentido de decir, oye, yo dejo de ser el candidato de un partido y paso a ser el candidato que busca con humildad, dijo, alcanzar la presidencia de la República. ¿Cómo ves esta reconfiguración en la derecha, Felipe Layún?
Yo veo que va por un buen camino. Veo que va por un buen camino y por el mejor camino, que es la vereda enfrente. Primero, como un pequeño comentario al margen de lo que decía recién. Yo creo que eso de que la gente generalmente, o al menos hoy día, no tiene un voto tan ideologizado, se ve también en la interpretación errónea que hace, yo creo, la izquierda respecto del resultado de la prueba, por ejemplo. O sea, mucha gente que le da una oportunidad a la Convención Constitucional pensando en que ahí va a encontrar solución a alguno de sus problemas, porque finalmente, lamentablemente, la opción del rechazo no los convenció, vieron ahí el status quo, no tengo idea, pero no es cierto que ese era un voto que quería la revolución y que quería la refundación de Chile, y eso se demuestra en las elecciones de ahora. Y yo creo que la convención también se ha ido desprestigiando sola y ha ido demostrando sola por qué la refundación no es suficiente, y también en la cantidad de votos cruzados que hubo en esta elección, donde al final uno ve que muchas veces no se refleja, no es tan así como dice la gente: oye, hay que ir al centro, hay que traer a gente de la Democracia Cristiana, sino que finalmente hay que apuntar al sentido común. Ya, y yo porque veo bien aspectado a José Antonio Kast, primero por esa actitud que tomó desde un inicio. Segundo, porque creo que, insisto, es más coherente su relato de segunda vuelta. O sea, él incorporando visiones que quizá no fueron tan enfáticas, que no tiene, pero que no están en contradicción tampoco con sus valores y con las convicciones que ha defendido, como el tema medioambiental, por ejemplo, que le interesa mucho al mundo más cercano a Bópoli. Bueno, incorporarlo y hacerlo y corregir lo que haya que corregir, y eso está bien, y no está en contradicción con lo que él ha venido defendiendo, a diferencia con lo que pasa con el orden público y Gabriel Boric, que hoy día lo vuelve a refrendar. Con Franco Parisi, sabemos que si hay un voto no ideologizado es el de Franco Parisi. Pero yo creo que ahí también hay una correlación, o sea, hay una coincidencia mayor con alguna de las teclas que ha tocado José Antonio Kast. El tema de la inmigración en el norte, clave.
Sin duda.
El tema de la crítica a los políticos de siempre, a la... quiero decir, necesariamente antipolítica, pero sí a esta idea de que hay que sacar a los apitutados, de que en el fondo hay que reducir el Estado, que es algo que también ha estado muy presente en el discurso de José Antonio Kast. Entonces yo creo que él puede acudir fácilmente a eso. Y lo tercero, lo que tú ya mencionabas del tema económico, que yo creo que era algo que no generaba mucho ruido hasta el debate, ese famoso debate del lunes de la semana pasada, donde a alguna le surgió la duda de si estaba tan preparado o no, pero yo creo que es una valla que puede soltar fácilmente incorporando economistas de calidad del sector, que hay muchos, así que me parece que eso va por buen camino y que puede hacerlo alcanzar una mayoría el próximo 19 de diciembre.
Le doy la palabra a Juan Lagos, pero antes de esto, a propósito del apoyo de Bópoli a José Antonio Kast, leí hoy día en la mañana un tuit de Axel Calliz.
Ah, ya. Yo voy a tocar lo mismo. Así que qué bueno.
Este analista político que va a Tele13 a analizar las elecciones, sí, que el domingo estaba muy perplejo por los resultados y de hecho aportaba bien poco. El mismo decía: chuta, no sé muy bien para dónde va esto. Cuando llama al 4 o al 10% de los votos, cuando José Antonio Kast ya está en el primer lugar, él está absolutamente perplejo. Y que da cuenta también de muchas veces la desconexión con la realidad política.
Y de un tipo que es experto en democracia, claro, imagínate.
De los analistas, ¿no? De hecho, creo que la encuesta de este gallo fue una de las pocos que decían que Boric ganaba. O sea, ahí la conexión. Pero él hoy día en la mañana decía algo que es bien interesante, ¿eh? Axel Calliz, ¿no? Que son estos analistas, además, que van a Mesa Central sobre el bien y el mal, a un análisis electoral absolutamente neutro.
Confiamos plenamente en ti.
Y que sus análisis suelen ser como tips para que Boric le gane a Kast. O sea, ese es como el... Como, pero es una cuestión bien interesante. Decía, Evópoli anunció su apoyo a José Antonio Kast y se consolida como una versión cool de la UDI. Y obvio, con solo 4 diputados. Sigue vacante el espacio para una derecha liberal, democrática y moderna. Es el análisis que hace por el apoyo de Evópoli a José Antonio Kast.
Para una derecha funcional a la izquierda, digamos. Eso es lo que están buscando.
Luciano Cujó, que le pone gracias por la notificación, avise dónde entregará los certificados. Para una derecha liberal, democrática y moderna. Y ayer escuché a Luciano Cruzcoque y me acordé de Juan Lago, que decía el directo al grano, el lunes, decía, si nosotros no somos de centro ni de nada, nosotros hemos dicho siempre que estamos en la derecha con un domicilio político claro, con una vocación liberal y social. Bueno, eso es muy valioso entenderlo. Porque Axel Kayik, ¿qué esperaba? ¿Qué le molesta a Axel Kayik? Que Evópolis sea de derecha. Le molesta que piensen distinto a él. Le molesta que un partido liberal no apoye a un candidato comunista. Eso le molesta a Axel Kayik. No le molesta que haya una derecha moderna, democrática. Son titulares, eslóganes que inventa
son
él.
Son chantajes.
Juan Lago.
¿Quién la derecha funciona de ahí?
Exactamente. Yo justo iba a empezar mis reflexiones destacando el gran tuit que le manda Luciano Cruzcoque. Porque es verdad, porque para el liberalismo no existe un Vaticano, un Sanedrín que diga, oigan, esto es ser liberal, tú eres liberal. Es decir, esos pastores en realidad del liberalismo valen bastante poco. Y yo creo que Evópoli, con esta actitud de Luciano Cruzcoque, está dando un salto muy importante. Ya no aguantar el chantaje que le hace la izquierda. El chantaje que le hace la izquierda de, mira, yo te voy a tratar mejor que a la UDI, mejor que a RN, pero si amarilláis aquí, si le pegáis sin necesidad a Marcela Cubillo, por ejemplo, ¿cierto? Que son las típicas cosas que hacen, que las hacían muchas personas de Evópoli, pero que no da resultados, ¿cierto? No da resultados. Axel Kayik no va a votar por ti. No. Lo menos que va a decir es, bueno, estos tipos son más decentes que otros, ¿me entiendes? Pero en ningún caso Axel Kayik o cualquiera persona de izquierda que intenta alabar a los liberales en Evópoli nunca van a votar por ellos, y por lo tanto, por eso también generan casos como Hernán Larraín Mate, donde lo odia a la derecha y lo odia a la izquierda. Es decir, yo no sé quién era el pobre Hernán Larraín Mate. ¿Por qué? Porque se compró el chantaje de la izquierda.
Y ahí hay que valorar mucho el liderazgo de Cruzcoque.
Extraordinario.
Ha sido uno de los grandes nombres que han surgido de los últimos 4 años. Para mí, al menos, una sorpresa total. Tengo que reconocerlo. En un inicio uno decía, el típico rostro público conocido que lo llevan porque va a ganar, pero ha sido realmente una sorpresa. Y dentro de Evópoli creo que ha sido muy importante, porque claramente ahora es el que está liderando el tema. Porque recordemos lo que pasó también con la elección, con el plebiscito, con el apoyo del rechazo. Él fue el primero en salir públicamente a decir, yo estoy por el rechazo, entendiendo esto mismo que estamos hablando, de no porque por llevarnos bien y por ser los cool, digamos, con la izquierda, vamos a lograr una mayoría, vamos a hacer los cambios que nosotros queremos, sino que simplemente les vamos a hacer funcionales. Y él fue primero en darse cuenta de eso, y ahora lo refrenda, qué bueno que salió electo. Así que yo solamente quería valorar eso. Creo que bueno que sea que esté tomando el liderazgo en ese partido.
Es verdad, y ojo a que el futuro de un partido pequeño, de nicho, como lo es Evópoli, está en eso, está en liderazgos como los de Luciano Cruzcoque. ¿Por qué? Porque estas búsquedas del centro liberal son Ciudadanos, Amplitud, gente que en realidad junta a sus militantes en un ascensor y no lo llenan, ¿me entendió? ¿No? Entonces ese resulta ser el gran problema, y la gente en Evópoli tiene que darse cuenta de eso, tiene que darse cuenta que son gran aporte a la derecha, casi toda la derecha los valora. Y que, pero además, fuera de la derecha está Amplitud, está Lili Pérez, está Pedro Brown, está un vacío, es un vacío. Sí.
Lamentablemente se nos va acabando el tiempo de conversación acá en Nueva Voz. Va a ser interesante la disyuntiva que surge para Evópoli, que eligió solo 4 diputados, teniendo 6. Metió un senador más, Luciano Cruzcoque, ya era senador Felipe Kast, metió a Keitel en Bío. Hoy día Luciano Cruzcoque es el liderazgo natural de Evópoli, senador por la región más importante del país. Una cuestión muy muy notable, pero además que tiene que ver con qué línea va a empezar a tomar Evópoli, ¿no? Lo comentaba Felipe, me acordaba lo mismo respecto al plebiscito. Bueno, ¿cuántos de los que estaban por el apruebo en Evópoli hoy día deben estar arrepentidos? ¿Y cuántos de los que están hoy día en la Convención Constitucional de Evópoli son de la tesis conversemos, esta es la nueva alma, no sé qué, Aquí nos van a pescar como si alguien de la lista del pueblo estuviese preocupado que propone Bópoli.
Y además, ¿y Felipe nos puede decir, esta gente ha movido algún voto a su favor?
No.
Ninguno. Lo dice Felipe Lyon, yo creo que es la persona que más estudia, no, que más estudia, que más ha estudiado de nuestro sector el tema de la convención constitucional. Ese nuevo aire, ese nuevo espíritu no ha generado ningún resultado.
Así es, bueno, un saludo ahí al gran Luciano Cruzco, que panelista de los días viernes acá en Nuevas Voces, ustedes lo pueden escuchar a las 13 horas. Felipe Lyon de la Fundación Jaime Guzmán, Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, muchas gracias por acompañarnos acá en Nuevas Voces de Agricultura. Quédense en sintonía de la 92.1 porque ya en el deporte, si nosotros nos reencontramos mañana jueves en un nuevo jueves de historia acá en Nuevas Voces. Que estén muy bien, un abrazo.
Chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de AFP Capital y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl. Producción Camila González.